antes de las 9 de la mañana, lo habíamos anunciado, tenemos la presencia de la directora nacional de trabajo, magíster en sociología, Marcela Barrio. Ahí la pronuncié bien, ¿no? ¿Cómo anda, Marcela?
Buen día.
Gusto recibirla. ¿Cómo anda?
Bien, el gusto es nuestro, andar por acá visitando la radio.
Bueno, ¿ha venido por Salto o no? Cuénteme un poquito. Esta época es ideal para termas, ¿no?
No, pero andamos trabajando. No dio el tiempo.
Hay que hacerse una escapada.
Para probar el turismo nacional.
Obvio.
Hubiese sido interesante.
Ahora vamos a hablar con Marcela, anda acompañada por Andrea Odolati, que también es licenciada en sociología. ¿Cómo anda, Andrea? Buen día.
Muy bien, buenos días.
¿Cómo anda?
Muy bien.
¿Cómo estaba la Bella? ¿Vienen de Bella Unión o no?
Venimos de Bella Unión, sí, hicimos unos buenos kilómetros yendo a Bella Unión y bien, muy lindo. Son de las primeras salidas que estamos haciendo en esta administración a recorrer algo del interior.
Un desafío en lo que tiene que ver, Marcela, con todo el trabajo, ¿no? Lo que tiene que ver con el trabajo a nivel nacional. Contame un poquito cuál es el motivo de este viaje, esta recorrida, la primera salida, como decía Andrea, visitando los departamentos. ¿Qué es lo que se está haciendo?
Bien, sí, nosotros fuimos hasta Bella Unión a firmar un acuerdo de consejo de salarios con la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar y los trabajadores de la caña de azúcar en el marco del consejo de salarios. Es el acuerdo que regula las condiciones de trabajo del sector, que regula los aumentos de salario, cómo se va a estar pagando en esta zafra, y bueno, y va hasta diciembre del 26, y también crea de una comisión para seguir trabajando temas que hacen al sector, como es la mecanización, las condiciones de trabajo. Y bueno, y después tuvimos reunión con el Centro Comercial de Bella Unión el día de ayer, y hoy vamos a estar en distintas reuniones también en Salto con el Plenario de Trabajadores, con el Centro Comercial de Salto. Vamos a estar haciendo una visita al CENUR, y como decía André al comienzo, de las primeras salidas que estamos haciendo, hace unos días estuvimos en Paysandú, pero más bien por el tema de Paicuero, una cosa más puntual, pero la idea es tener una gestión recorriendo los territorios, estando en contacto con la gente, aunque ahora se nos viene un año de consejo de salarios con mucho trabajo por allá por la capital también.
Sí, no, todo el país, ¿no? Andrea, ¿recordás la época de lo que era Bella Unión en su momento con la caña de azúcar, que era mucho fuerte, de Carvajal, Carnuca, el agua?
Fueron
empresas que lo mismo pasó con Pailana, Paicuero, empresas que después algunas desaparecieron, otras bajaron muchísimo la producción.
En realidad, con la directora, con Marcela, compartimos la parte esta de negociación colectiva desde hace 20 años. Nosotras ingresamos en la función pública, negociación colectiva, en la reinstalación de los consejos de salario en el 2005. Y sí compartimos varias venidas en otras instancias y con otros roles como negociadoras en Bella Unión, con algunos problemas que había en aquel momento con Calvinor, con otro tipo de empresas. Y sí, había otro movimiento más pujante que
claro,
en el momento.
Que generaba mucho más fuente de trabajo.
Sí,
yo miraba el caso del departamento de Salto hace poco, que cerró uno de los frigoríficos, estaba acá, que era...
Somicar,
sí, 300 personas, sí. 300 familias que de la noche a la mañana se topan con eso.
Sí.
¿En qué está la parte de ustedes, del EPS, en darle esa tranquilidad? ¿Qué seguridad pueden tener esa familia? Pues muy difícil, yo quiero poner a veces en el lugar de ellos... Imagínate la noche a la mañana decir, me quedé sin trabajo. A veces gente joven, pujante, puede ser más. A veces gente mayor, es más difícil, sobre todo cuando hay falta de trabajo.
Sí, sin duda. En primer lugar, cuando surgen esas situaciones, que no es que surgen de un día para el otro, muchas de estas situaciones son temas estructurales que se venían arrastrando desde hace varios años, que incluso en la transición ya se veían que estos temas iban a estallar en algún momento. Lo primero que se pone a disposición son las herramientas de seguridad social porque hay que sostener a estas familias y por algo existen las herramientas de seguridad social, que son un derecho para estos trabajadores y trabajadoras que de un día para el otro, como tú decís, se encuentran con esta situación. Ahora, un desafío mayor y a mediano plazo seguramente exceda al Ministerio de Trabajo, y es esta necesidad que surge en estas recorridas de ir pensando alternativas, de ir pensando hacia dónde se tienen que volcar o cuáles son las posibilidades de desarrollo que tienen los distintos sectores para que no queden dependientes de una sola actividad comercial.
Claro, ¿cómo reactivar las fuentes laborales? Yo creo que ese es el gran desafío de todos los gobiernos.
Sí. Compartimos, sí.
Ahora vamos a hablar con un poquito con Marcela. Contame, ¿qué hicieron? ¿En pandemia ya estaban ustedes?
Nosotros, como decía Andrea, antes de tener este rol que nos ha tocado ahora con la nueva administración, éramos sí funcionarias del ministerio.
¿Fue suficiente lo que se hizo?
Bueno, sabes que el Frente Amplio, si bien en algunas medidas se acompañaron, en otras se fue crítico de las ayudas que hubieron de parte del gobierno, pero nosotros igual ahora preferimos más bien centrarnos en la gestión actual y en lo que tenemos por delante.
Claro,
sabemos que sí, que hubieron zonas del país que estuvieron más golpeadas por la pandemia, por todo lo que implicó encontrarnos con algo que nadie estaba preparado.
En Can Salto concretamente no se hizo nada sabiendo que en determinado momento se iban a abrir las fronteras. Y cuando se abrió la frontera fue que explotó, se fue todo el mundo. Pero si tenías ese tiempo en pandemia. Y a veces decimos, ¿aprendemos o no aprendemos de lo que pasó? Porque hace una semana anunciaban en China un nuevo virus. Ya la noticia está a nivel mundial, lo publicaron todos los portales de Montevideo también. Es decir, y la vez anterior pensamos, eso no va a llegar nunca acá. Porque lo miraron, yo al menos decía, no, a esa ya lejos que iba a pasar.
Sí, son aprendizajes de la humanidad
Quisimos acordar, entonces si eso vuelve, ¿estamos preparados? Porque el rol de ustedes ahí pasa a ser el más importante del país.
Sí.
¿Cómo sostenés cuando se baja la industria, cuando acá en Salto concretamente se bajó lo que era fiestas y eventos, lo que era turismo? Quedaron muertos todos esos lugares. Y Salto depende muchísimo de eso.
Sí, yo creo en realidad que lo que pasó, nadie estaba preparado, como vos decías, porque fue también algo que cuando... No lo vimos venir porque fue la primer pandemia de carácter global, producto de la vida actual, de la conectividad que tiene el mundo, de los aviones, que en un día el virus ya estaba,
pero
ya
lo
estaba
miramos,
por acá.
Eso ya lejos que va a llegar.
Pero sí, nosotros estamos tratando de construir cosas como para generar un sistema de contención, pensando en una eventual pandemia, pero pensando en situaciones como las que describía Andrea, que producto del mundo del trabajo van cambiando. O sea, nosotros tuvimos un país con una matriz productiva más de carácter industrial, con empresas que tal como las conocimos ya dejaron de existir,
claro.
En lo que fue Calvinor, Calagua, acá vos hablabas de un frigorífico que cerró, y ahí está la reconversión de las empresas, pero también el rol del Estado en acompañar esas reconversiones. Nosotros tenemos idea de empezar a trabajar con el INEFOP en capacitar a trabajadores en actividad, si bien es una línea de trabajo del INEFOP que ya existe, pero profundizar en eso, en lo que son las capacitaciones a trabajadores en actividad, para no llegar de atrás a cuando la empresa ya cerró y tenés a 300 personas que se quedaron sin trabajo, que si bien están las herramientas de la seguridad social, ahí también hay que otra contención, otro acompañamiento, ver cómo se reconvierten.
Claro,
entonces si los agarrás de antes, cuando, como Andrea decía, son situaciones que ya se empiezan a vislumbrar, empezar a trabajar antes con esos colectivos de trabajadores, con los propios sindicatos, decir, bueno, en qué podrían reconvertirse, en qué otra cosa podrían trabajar, pero acompañados también de estudios, de insumos, de decir, bueno, el mundo va hacia tal lado o hay que, en el área de tecnología, de servicios, puede haber una reinserción, porque en esto que hablamos del mundo del trabajo cambiante, de también la relación con el mundo, ¿no? Esto de los aranceles, de que en un momento sirve producir acá. En este momento sabemos que Uruguay es caro, entonces bueno, capaz que la reconversión de Uruguay viene por el lado de los servicios o por el lado de la calidad, pero eso acompañado de estudios técnicos que avalen eso, y en función de eso trabajar con los trabajadores para reconvertirse y capacitarse antes de que suceda de que te encontraste con 300 personas claro. en la calle que sabían hacer algo uh-huh. que capaz que ya no hay mercado para ese saber hacer que
tenían.
Y eso
tenían. Pasa también si vamos a traer inversiones, voy a Salto, voy a invertir y traer una empresa. Entonces, siempre se hablaba en campaña de traer inversores a Salto, pero la primero que va a ver la empresa y tiene mano de obra acá.
Exacto, exacto.
Ahí va lo que tú estabas
ahí
hablando.
Ahí está lo que estamos hablando de la articulación de los distintos organismos del Estado en prevenir las situaciones, en capacitar. Entonces ahí está el rol del Ministerio de Industria vinculado a la atracción de las industrias, a facilitar las condiciones a las industrias para que se instalen, para que vengan a producir en Uruguay. Pero el rol de los entes capacitadores, ya sea INEFOP, UTU, Laudelar, Lautec, de capacitar gente para ese tipo de empleos, o sea, hay una necesaria articulación.
Y tenemos las herramientas.
Por eso, nosotros estamos tratando de trabajar mucho en eso, en la articulación entre distintos organismos. Y en la DINATRA, que nosotros a veces vemos, para recordarle a la gente, ¿no?, que capaz que tampoco tiene muy claro, nosotros tenemos la competencia de la DINATRA son los consejos de salario y también intervenir en conciliaciones entre empresas y trabajadores que a veces tienen conflictos, pero muchas veces los conflictos son devenidos de situaciones que, por ejemplo, una empresa no paga en fecha, entonces empiezan a ir a negociar. Y ahí nosotros en muchos casos los vemos venir, o sea, una empresa que empieza a tener problemas de que se le cayó un mercado, de que se atrasó, de que tuvo que mandar gente al seguro de paro, y en eso que los podemos ir viendo venir, bueno, en vez de solamente acompañar a ver cómo hacemos para que vayan al seguro de desempleo, acompañar en esto que hablábamos de, claro. de la formación, la capacitación, pensar alternativas, entonces hay mucho espacio para trabajar, no solo en después que tenemos el enfermo en el CTI, sino antes, en lo que es la prevención
de, o sea, decir, cuando está, claro. Ve la enfermedad de buscarle la cura. Andrea, ¿dónde anda Juan Castillo?
Bueno,
por Ginebra, me dijeron, ¿qué está haciendo Juan por allá?
Bueno, en este momento se está desarrollando la conferencia internacional en Ginebra, en la OIT. Todos los años se realiza una conferencia allí en Ginebra, tripartita, en la OIT, por supuesto. Y bueno, allí está nuestro ministro y el subsecretario, junto con otra delegación del ministerio y bueno, y delegaciones también del sector empleador y del PITSANETE, de la central sindical. Y además nuestro ministro fue elegido vicepresidente de la conferencia de la OIT en este.
Juan Castillo siempre un defensor de los trabajadores, ¿no? Más de una vez lo hemos hablado y lo hemos discutido acá.
Bueno, Juan Castillo tiene su origen, obviamente, como todo el mundo lo sabe, del movimiento sindical, pero Juan Castillo es un excelente articulador en los conflictos colectivos, por lo tanto, trasciende su origen, tiene todo el conocimiento desde el movimiento sindical, pero realmente como cabeza de ministerio es un excelente articulador para todas las situaciones que enfrentamos a diario allá en el Ministerio de Trabajo.
Hablando de trabajo del Ministerio, ¿qué pasó con eso que se hablaba un momento de las 6 horas, de trabajar 6 horas, de reducir la carga horaria?
Sí, es un tema que está en agenda, y no solamente en Uruguay, sino a nivel internacional. De hecho, ahora en la conferencia también es uno de los temas que está presente allí en OIT. Hay países que ya vienen transitando un camino de reducción de jornada.
¿Quién nos beneficia eso?
Bueno, lo que, en primer lugar, las leyes que marcaron jornadas de 8 horas son leyes bastante antiguas, ¿verdad? Uh-huh. Así como el mundo va cambiando en muchas líneas, el mundo del trabajo también va cambiando. y bueno, y se supone que en estos encontrar los equilibrios entre el mundo del trabajo, el mundo del descanso, el tema de cuidados, de corresponsabilidad, tener una mayor cantidad de tiempo disponible, pensar si hoy en día es necesario esta cantidad de horas para producir, si es necesario esto atarlo con las discusiones de productividad, en fin, es muy amplio todo lo que eso abarca. Y bueno, es un tema que está en la agenda a nivel global. Hay países que ya vienen transitando unas reducciones de jornada laboral.
¿Es eso... de acuerdo al trabajo, porque lo aplicás de acuerdo a qué trabajo sea, o es general eso?
En nuestro país tiene una fuerte impronta tripartita y de la negociación colectiva. Entonces, si bien esto está en agenda... De hecho, hay acuerdos ya tripartitos previo a que esto surgiera con la fuerza que tiene hoy en día y con el impulso que desde este gobierno también se da en agenda el tema de la jornada, a la reducción de la jornada. Hay ya algunos acuerdos que justamente buscaron esto, una reducción de la cantidad de horas sin modificar la escala salarial.
Y bueno. O sea, porque el salario no lo puedes tocar. Si los cargos son derechos adquiridos, eso no lo va a cambiar.
Los acuerdos tienen esas características, mantienen el salario y han hecho reducciones que son muy progresivas, las reducciones que han hecho. Uh-huh. Tampoco es que dicen a partir de mañana pasamos de trabajar 8 horas a trabajar 6 horas. Han ido bajando, por ejemplo, la industria de 48 horas a determinado al año, capaz que pasan a 40 y algo, en fin, y son más o menos muy progresivas.
Claro, es progresivo el tema.
Sí, pero más que nada hay cierta apertura a que sea a nivel tripartito, que hayan determinadas discusiones para que cada sector pueda apropiarse de este tema y encontrarle una solución acorde al desempeño del sector.
Está en carpeta, es un tema que está...
Son temas que están en agenda, ¿sí? Sí. Y como te decía,
no. Pero solamente muy conversado,
acá,
¿no?
Sí, no solamente acá, sino a nivel global.
Déjame complementar esto que decía Marcela. Andrea, que está en la agenda, pero como bien dijo Andrea, la idea del gobierno en principio es que sea dialogado, no que sea una imposición, y también que sea vinculándolo a la productividad, o sea, no necesariamente es trabajar menos y ganar lo mismo, es buscar mecanismos que puedan ir encontrando las empresas, donde de repente a través de innovación tecnológica, a través de otros ahorros, por esto era bien importante también esto que decía Andrea, de en cada sector a sus particularidades. De repente,
por eso fue lo que yo te dije.
Hay algunas industrias que tienen, por ejemplo, muchos costos de energía, y si paran un día, con lo que se puede ahorrar y ahorrando de otras cosas y acomodando tiempos de descanso, tiempos muertos, pueden llegar a adecuar a trabajar 40 horas semanales.
Y producir lo mismo.
En otros casos, capaz que a través de alguna innovación tecnológica hasta se puede producir más. En otros casos, bueno, tal vez implica contratar algún trabajador más, entonces también hasta puede ser...
Sí, eso es lo que yo te iba a decir. Para mí genera más fuente de trabajo.
También, la idea sí es, en caso de que se generen más fuentes de trabajo, que puede ser, que sean empleos genuinos y no ir de repente a que la gente termine teniendo 2 trabajos. O sea, la idea sería, sí, en todo caso, una política de impulso al empleo, pero pensando en aquellos sectores donde verdaderamente se requiera seguir trabajando los 365 días de proceso continuo, y bueno, de repente el aumento de horas de descanso implica sumar a algún trabajador, pero no pensando en que los trabajadores trabajen más, porque también es una política que apunta al ocio, al tiempo libre, a la calidad de vida de los trabajadores, más acompasada a los tiempos actuales. La ley de 8 horas es de principios del siglo, y bueno, es parte del acompañar los tiempos, de que la gente tenga más tiempo para el ocio, para otras formas de realizarse personalmente, acompañando la tecnología, porque no es lo mismo cómo se producía en 1900 que cómo se está produciendo ahora, y con lo que se nos viene en el mundo del trabajo, de introducción de automatización, inteligencia artificial, etcétera.
Sí, ¿qué es lo que más te preocupa hoy? ¿El desempleo es parte de las preocupaciones de ustedes?
Sí.
Yo cuando miro, y perdón, te corto, Marcela, sí, cuando yo miro la cantidad de gente que se presenta a nivel nacional, yo digo, a nivel departamental, ni que hablar, para los jornales solidarios, que son de ayuda realmente baja para los costos de vida que tenemos, y sin embargo mirás en Saltos y hay casi para 400, 500 puestos hay casi 10.000 apuntados, es decir, es mucho.
Sí, a nosotros nos preocupa el desempleo y nos
eso te lo marca
sin duda el desempleo en algunas franjas puntuales, en alguna población puntual, el desempleo en los jóvenes. Si uno mira las cifras de desempleo, una cosa es la global y otra cosa es cuando mirás a la interna de los jóvenes, se dispara cifras de en torno al 20% o encima del 20% de las mujeres, hay diferencia. Entonces, bueno, es el desempleo en general, pero también es cómo se puede priorizar para incorporar también a eso esos grupos al mercado laboral formal. Eso es uno de los elementos que estamos teniendo en cuenta para los próximos lineamientos para los consejos de salarios. Si bien el Poder Ejecutivo se comprometió a aumentar los salarios para los trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos nominales, o sea que son unos líquidos, perdón, son unos 31, 32 nominal. Entonces la idea es, bueno, ayudar a que esos trabajadores salgan de esa franja de cobrar menos de 25.000 pesos en la mano, pero también cuidando el empleo. Entonces es un equilibrio.
Claro, tenés que cuidar el patrón también.
Es un equilibrio que estamos mirando, de decir, bueno, sí queremos aumentar los salarios de esas franjas, pero que tampoco se dispare el desempleo o que tampoco se dispare la informalidad. Entonces son cosas que hay que ir acompañar. Por eso nosotros siempre valoramos lo que es el tripartismo, porque el tener a los empresarios y a los trabajadores sentados en la misma mesa es una forma de ir monitoreando, esas políticas públicas para que no una suba de repente en los salarios, que es bien necesaria y que estuvo en el programa del Frente Amplio, pero que tampoco se nos dispare el desempleo. Y después también las políticas focalizadas, estas como vos decías, los jornales solidarios, ahí es una de las políticas que se va a impulsar con fuerza, con modificaciones en cuanto a entre otras cosas, al salario.
A lo que van a recibir.
Sí, exacto. sí, porque es claro que lo que se recibía también era muy poquito, entonces, bueno, se está...
La idea era llevarlo al sueldo mínimo, ¿no?
Creo que se está pensando en 20, sí, debe ser capaz.
22.500, algo de eso era.
A ese salario. Y también, bueno, los programas como el Yo Estudio y Trabajo y ese otro tipo de políticas focalizadas apuntando a estos grupos que te decía que a veces son los más los que tienen las tasas de desempleo más altos. Y después también nosotros estamos pensando trabajar en líneas de lo que son licencias especiales, porque a veces las mujeres, por ejemplo, que tienen la carga del cuidar del cuidar a los familiares, cuidar a adultos mayores, cuidar a los niños, resignan su permanencia, su ingreso al mercado laboral. Entonces, bueno, buscando otro tipo de fomentos a través de, por ejemplo, centros de cuidados entre empresas y sindicatos, o licencias especiales para las personas que tienen cargas de cuidado, para que puedan ingresar y sostener su estadía en el mercado laboral.
Lo hemos hablado muchas veces en campaña cuando venían los candidatos también con el tema de los CAIS y la extensión horaria al cuidado de los niños para que las madres solteras puedan trabajar, que es otro de los grandes desafíos, porque tenés 3-4 grises y vos precisás trabajar.
Es de las líneas que estamos queriendo profundizar en esto que hablábamos de articular distintas herramientas que están en el Estado presentes, pero que a veces no está la articulación. Y bueno, el CAIF es un programa que es muy bueno, que ha trascendido todos los gobiernos, una política de Estado,
pero que
a veces se miraba demasiado en la infancia, que está perfecto, pero ese niño está en un hogar donde, para que también el hogar salga de la situación que a veces tiene vulnerabilidad, necesita que los adultos del hogar trabajen. Entonces, para eso se necesita de repente que el centro pueda estar, el niño pueda estar más horas en el centro para que la mamá pueda sostener un empleo. Entonces, bueno, ahí está la articulación de políticas que estamos tratando de hacer.
Un montón de desafíos, ¿no?
Muchos.
nos pusimos a hablar y vos mirás, dijo, y una carpeta tenés. Imagino que cada viaje que ustedes hacen, cada gira, se llevan también un montón de apuntes y de cosas que se hicieron y que hay que hacer también.
Sí, hemos estado comentando desde ayer todo el tiempo precisamente eso de la riqueza de estas salidas al interior o a otros territorios, porque esto de interior y, pero cómo uno se lleva a otras realidades, otras vivencias, cómo a veces el centralismo que todavía tiene nuestro país hace que a veces ni siquiera determinada información llegue. Ayer en Bella Unión con los empresarios nos pasaba un poco eso, nos llevamos un montón de deberes de devolverles información, de devolverles contactos de cosas que están a disposición, pero que a veces cuesta un poco. Así que siempre también la salida y el conversar con otra gente
la famosa descentralización que todos queremos.
Exacto.
Pero bueno, igual venimos bastante, ¿no? La parte de la salud, en la parte de la enseñanza. Dijiste que vas a estar hoy ahí en el CENUR, en el Odelar, va a estar ahí reunida también. Digo, tenemos una riqueza tremenda y se sigue agrandando. Bueno, tuvimos hasta el laboratorio COVID acá en Salto, así que sí, imagínate, sí, se ha descentralizado bastante.
Sí, igual Salto es una referencia en relación también a los interiores, porque, o sea, a veces se habla interior y tampoco es todo el interior igual, o sea, hay Salto en relación a otros lugares está despegado en esto que vos decías, tienen universidad, tienen desarrollo de investigación, tienen cosas que en otros lugares capaz
nos está faltando un poquito de trabajo, se me acomode la economía, pero vamos bien, hay que tener siempre esperanza, fe y darle para adelante. Yo creo que ahí es por donde va. Agenda para hoy, Andrea, ¿cómo siguen?
Sí, hoy tenemos, bueno, creo que Marcela lo decía al principio, vamos a entrevistarnos con CENUR, vamos también a entrevistarnos con Centro de Comerciantes de acá de Salto, porque la idea es eso, cada vez que salimos de recorrida al interior, aprovechar, llevarnos esa mirada que nos está faltando de los propios territorios, que los actores de los territorios presenten sus demandas, sus inquietudes, y bueno, de alguna forma luego hacer devoluciones que tengan que ver con esto de pensar en forma más interinstitucional. Muchas veces hay veces que las herramientas están, lo que hay que hacer es que puedan conjugarse para que puedan dar respuestas más adecuadas a algunas de las necesidades, y creo que por ese lado estamos con la agenda en el día de hoy.
Preocupa.
También vamos a hablar con trabajadores. Sí,
ahí va. Preocupa, Andrea o Marcela, el informalismo, porque a veces la gente está en la informalidad y no se da cuenta de la importancia que tiene estar aportando para mirar para más adelante, ¿no?
Bueno,
¿cómo se logra regularizar eso?
Bueno, si lo miramos en el contexto de nuestro continente, en realidad nuestro país siempre se destacó por los buenos niveles de formalidad, lo cual no quiere decir que siempre continúe siendo un desafío, y cuando se plantean políticas laborales, cuando se plantean de cara a la ronda de consejos de salario, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con pautas salariales, se mira el empleo y se mira justamente esto, buscar equilibrios, que no haya tentaciones a que se caigan en informalidades también, ¿no? Entonces siempre esto de buscar mejorar los porcentajes, por más que nuestro país en el concierto del continente puede tener buenos porcentajes, siempre es un desafío continuar avanzando, y sobre todo en algunos sectores que la informalidad es mayor que en otros. Por ejemplo, el trabajo doméstico es uno de los sectores que tiene una informalidad
igual mayor, ha ido avanzando muchísimo, sí, con muchos logros, ¿no? Los domésticos, ese es uno de los trabajos que más logrado avance también,
sí,
¿no?
Sí, sin duda. También es cierto que situaciones como capaz que la pandemia hicieron que trabajadores también tomaran conciencia de la importancia de las herramientas de la seguridad social. Capaz que desde ahí también hay cierto quiebre con esto de que en algún momento te podía ser una tentación decir, bueno, esto si no recibo algo con aportes, no importa, pero parece que ese tipo de cosas capaz que es un aprendizaje que va quedando.
En esa situación te das cuenta de la importancia que tiene.
Es un aprendizaje que va quedando. Y bueno, sin duda que siempre lo que se piensa desde el Ministerio se piensa en esta clave de continuar mejorando la población cotizante.
Andrea Badolati, se pronuncia Marcela Barrio, gracias por venir a seguir disfrutando de la gente y disfrutando del departamento, porque más allá del frío, un día espectacular hoy, ¿no?
La verdad que sí, gracias a vos por la oportunidad de estar acá y de contarle a la gente un poco en qué andamos y en qué líneas estamos trabajando desde el Ministerio de Trabajo.
La esperamos la próxima.
Muchas gracias
por la invitación. Gracias por venir.